Ahí estamos, iniciando grabación. En cuanto me ponga iniciando grabación aquí, significa que ya la iniciamos. No sé qué tengo puestos aquí. Yo me estoy dejando ver, sí. Mira, ya está grabando. Chicos, pues, como os digo, a ver si ya tengo el café mínimamente para que tenga, recupere un poco de voz, que con los cientos de los de psicobiología me vuelven loco. Bueno, ya vimos el capítulo 2, vamos a ver el capítulo 3. Hoy la idea es que veamos por lo menos la mayor parte del capítulo 3. Yo ya sabéis que la idea es motivaros un poquito, contaros historias que surgen aquí y que le encontremos una lógica a todas las cosas para que cuando hagáis el esfuerzo memorístico tenga un sentido. Esa es la idea. Sí, se está emitiendo por aquí. En Memuno 25... no por Teams ni ninguna otra plataforma, no, por Aviv, aquí, nada más. O sea que aquí estoy. Como os digo, si veis aquí tiene 5 páginas, bueno, pues por lo menos las 4 primeras páginas de esta presentación que os he hecho, que son casi, como veis, esquemas para que luego podáis estudiar con estos esquemas casi todo. Por eso, bueno, ilustraros qué es lo que quieren decir estos esquemas y qué es lo más importante que hay detrás de ellos. Este es el primer capítulo del bloque 2. El bloque 2 consiste en, como os digo siempre, aquí no he puesto objetivos del aprendizaje ni nada que tienen puestos. Eso ya hacedlo vosotros, que es lo primero que os digo, que os fijéis bien en qué considera el equipo docente o qué ha considerado el equipo docente que son esos objetivos del aprendizaje de este bloque. Este bloque que se refiere al daño cerebral temprano, al fin y al cabo, tiene este primer capítulo sobre etiología, que etiología al fin y al cabo es la ciencia que estudia la causa de lo que sea, en este caso de etiología y clínica del daño cerebral temprano, y luego dos que están muy relacionados, que sería prematuridad, uno, y el otro son enfermedades cardiovasculares, me parece recuerdo que es así, cardiopatías congénitas. La idea es que estos tres tienen el segundo bloque de los que se compone esta asignatura, de los 8 bloques, son 8 bloques o 7 bloques, ¿cuántos serán? Me parece recordar bloque 1, bloque 2, bloque 8, ¿verdad? 8 bloques tiene. Entonces, este es el que entra entero y los otros entran solamente el inicio, el resumen y algunos tablos, algunos recuadros. Ahí cómo están ya las cabezas a esta hora. Hola, MMU, ¿no? Muy, muy bienvenida, que supongo que serás Marta. Era, ¿no? Marta Muñoz, o me suena a mí de algo o lo estoy inventando. María, joder, para una que en vez de decir, si no tengo ninguna Marta, todas sois Marías, todas las que vais con M hoy sois Marías, Maricruz y María, de verdad, en fin. Siempre que lo normal es decir María y resulta que sois Martas. Y hoy que no hay Martas, hoy todas sois Marías. Hola, María. Esa M tiene que ser de María, no me digas que no. Buenas tardes. Como os decía, este es el que entra entero, el capítulo 3, por lo tanto vamos a ver como la mayoría del capítulo 3 hoy y el próximo día, la próxima semana, lo dedicaremos a la última parte de este capítulo y el 3 y el 5, que como sabéis vienen solamente algunos recuadros y algunos el inicio, la introducción y el resumen final y algunos recuadros y algunas tablas, nada más. Maricruz, ¿ves? Maricruz, bueno, pues Maricruz, como una del equipo docente, se llama Maricruz también, del equipo docente de esta asignatura, una de las PEC que trataremos dentro de 2 semanas, o sea, la semana que viene acabamos, por lo tanto, este segundo bloque. Y la siguiente ya vemos antes de Semana Santa la de la PEC y después ya nos ponemos después de la Semana Santa con el tercer bloque, ¿de acuerdo? Vamos, por lo tanto, a ver de qué va este segundo bloque y, fundamentalmente, este tema que es el de etiología y clínica del daño cerebral temprano. Como veis, lo primero que hablan en la introducción vuelven a recordar conceptos que ya hemos visto en los dos capítulos anteriores del bloque 1, que es que la repercusión de la lesión depende fundamentalmente del agente causal y del momento en el que se produce el accidente o la infección o se provoca el daño por la existencia fundamentalmente de esos periodos críticos que son, hacen más susceptibles esas estructuras que están todavía sin la maduración suficiente, pues son más susceptibles de recibir el daño y por lo tanto de provocar, de tener unas consecuencias en la maduración y en el desarrollo después de ese sistema nervioso que está en evolución y en creación. La definición, como os dicen, os mencionan que la definición de trastornos en este caso es problemática, porque los trastornos que están provocados por este daño cerebral temprano se llaman trastornos, pero trastorno viene traducido, que es lo que significa aquí tras, ¿vale? Os he puesto aquí para que todo cupiera más o menos en la hoja, pues a veces pongo trozos de palabras que son perfectamente entendibles. Yo creo que cuando vosotros hacéis esquemas o resúmenes también utilizaréis esto, ¿no? Pondréis una raya así cuando en mente y una raya de otro tipo para logia o logía, ¿no? Bio y algún signo que sea biología para no tener que escribir todo, o flechas, etcétera, etcétera. Yo creo que esta forma de ir encajando todo y de tener así de un golpe sinóptico os puede facilitar también el recordarlo luego, ¿no? El que rápidamente veas y digas, es verdad, eran cinco las cosas que había aquí, esto. Yo creo que por eso os lo preparo de esta manera. Como os digo, trastorno viene de la traducción del inglés disorder, que en realidad hace referencia, por lo tanto, a una desviación del patrón de desarrollo de la mayoría de la población. De la mayoría. Aquí estamos hablando siempre porque todo esto, chicos, estamos en una ciencia que es la psicología. La neuropsicología y la biología ahora lo estamos viendo todos, por ejemplo, con esta pandemia, y vemos que cada persona reacciona de manera distinta al virus y que cada persona reacciona de manera distinta a unas vacunas y que porque parece que todo el mundo tenemos la impresión sin querer de que la medicina, la biología y tal son ciencias exactas y nada más lejos de la realidad. O sea, lo más real que hay es precisamente la variabilidad es lo propio de esa, si entendemos cómo funciona la evolución y cómo se va expandiendo y que necesita que haya esa variabilidad para que luego esa variabilidad haya una parte de esa variabilidad que demuestren que tienen mayor capacidad adaptativa y tengan más expresión en la siguiente generación que haya en esa población. Esa es la idea de cómo funciona y cómo evoluciona y cuál es la ley de esa evolución. Dice que como las mutaciones son aleatorias y luego depende de la circunstancia, pues esa mutación que se produjo al azar pues supone una ganancia o supone una pérdida. Si supone una pérdida, se supone que le tendrá un coste para que la persona que la aporta deje sus genes a la siguiente generación. Y si supone una ganancia, será mayoritariamente, porque esa persona tendrá ventaja biológica con respecto a las demás y por lo tanto en unas generaciones esa mutación se expandirá en esa población y esa es la manera en la que evoluciona, con lo cual lo normal es que haya esa variabilidad. Por eso digo que esa es la desviación del patrón de la mayoría. Por eso esto continuamente, cuanto más se sabe, más se estudia, más se educa, todos estos patrones de la mayoría van a ir variando. Incluso cosas que hoy día consideramos trastornos o que hace nada, fijaos, hace nada. En el DSM, por ejemplo, estaban la homosexualidad como una patología, como una psicopatología, algo tan bruto hoy día para mentes lo suficientemente abiertas, ¿no? Hoy día estamos pasando unos periodos en los que los neandertales, pobres neandertales, la caverna está volviendo a tener una preponderancia increíble, pero cualquiera que tenga un cierto conocimiento de biología y de historia sabe que eso es una parte más de la variabilidad. Y hoy día, fijaos, en internet cualquiera ve, en todos nuestros primos, por supuesto los primates y en cualquier otro tipo de animal, conductas sexuales entre miembros del mismo sexo, etcétera, etcétera. O sea que lo que antes se consideraba contra natura era contra conocimiento, que no es lo mismo hoy día y se sabe que eso es así. Pero quiero decir que lo que se considera un patrón normal de todos o una desviación de ese patrón, pues depende de la sociedad en la que estemos trabajando y en la que se esté desarrollando para considerarse. Y entonces eso serán cuestiones a que os deis cuenta que eso va a estar siempre en movimiento. Al fin y al cabo, lo que quiere decir es que eso, esa desviación del patrón de la mayoría, será un problema, será un trastorno cuando se transforme en una desventaja evolutiva. Esa es la clave. La clave es así. Fijaos que En psicología, muchas veces, como dicen aquí, hay una dificultad diagnóstica, el siguiente punto que dicen, frontera difusa entre normalidad y alteración. Chicos, eso es así, no solamente en el daño cerebral temprano, en muchas otras cuestiones que se mira a ver si esto es normal o no es normal, o tenía que haber surgido ya o no tenía que haber surgido, en este caso en la neuropsicología del desarrollo suele mirarse eso, pero daos cuenta que la diferencia entre una simple manía sin ningún problema que incluso a ti te puede resultar como motivadora, graciosa o lo que sea, y un trastorno obsesivo compulsivo, realmente la diferencia es que cuando te causa un problema, cuando te causa un problema y por lo tanto es una desventaja evolutiva, cuando ya no empiezas a poder cumplir con una vida normal, cuando empiezas a crear problemas al resto porque has quedado a una hora o tienes que ir al trabajo a tal momento y te tienes que volver a casa para volver a comprobar si has cerrado la puerta bien todos los días. En fin, empiezas a tener problemas para tener un desenvolvimiento normal en la sociedad, que al fin y al cabo es esa capacidad de adaptativa que tiene que ser en el ser humano, es fundamentalmente esa adaptación a tu grupo social. Eso es. Frontera difusa, como digo, existe una dificultad diagnóstica en psicología, en todo, porque hay una frontera difusa entre normalidad y alteración, cuando es normal y cuando es alterado, depende al final de cuando a ti te supone un problema. Distintos trastornos solapados, es decir, es la comorbilidad. Es la norma, es decir, no es raro. Fijaos que todos, muchas veces tú puedes ir a, sin contar con esto, tú puedes tener un diagnóstico de depresión con ansiedad, o puedes tener un diagnóstico de trastorno de ansiedad con características depresivas. Al fin y al cabo, es lo mismo me da que me da lo mismo. Es muy fácil que tengas la concomitancia de ambos trastornos, ¿no? Una mezcla, porque, como decíamos, tu cerebro, que al final es donde se produce esto, tu cuerpo, que al final es así, no entiende de DSM, ni de CIE, ni de nada. Entiende de qué es lo que le pasa. Luego nosotros nos encargamos de agrupar eso y ponerle nombres a un lado y a otro, pero no somos perfectos y todo es perfectible. Lo que quiero que veáis y que entendáis es que esto vosotros te estáis estudiando para tener una formación investigadora, una formación científica y para ser buenos profesionales en la materia. Entonces, tener la mente abierta a que las cosas, aunque se expliquen como que son así, pues las cosas cambiarán. Y dentro de unos años, cosas que hoy se consideran raras serán normales. Y igual que ahora se consideran normales cosas que antes se consideraban raras. Y a veces ocurre también al revés. Cosas que ahora se consideran normales dentro de unos años se considerarán raras. Porque el mundo no evoluciona en una línea así tampoco. Sino que vamos, chicos, dando muchos rulillos y muchas vueltas. La mayoría de los trastornos no tienen un marcador biológico ni una etiología clara, fijaros, no tienen un marcador biológico evidente. O sea, que cuando te dicen, fíjate, trastorno del entorno autista, pero ¿dónde está ese marcador? Por mucho que sepamos que sí, que parece que no hay una conectividad normal, que no sé qué, bueno, después de muchos estudios con el tensor de difusión, de tractografías, de ver, a ver, puede que en unos... Pero al final tenemos que agarrarnos a otras cuestiones, ¿no? Y una etiología clara, pues tampoco está muy claro si eso se debe a un neurotóxico en un determinado momento, o es una alteración hormonal que tiene la madre gestante en tal, o es normal, o es una forma, esto que estás viendo tú dentro de este entorno, es una forma distinta de variabilidad más que hay en la sociedad. Es que no está tan claro. Y la mayoría, chicos, tiene un origen multifactorial, es decir, no es... De hecho, es así, es decir, se sabe que al final este conjunto se puede agrupar de esta manera porque de esta manera podemos tratar a todos más o menos igual y porque es necesario hacer esa categorización para que entre profesionales podamos transmitirnos información y entendernos. Pero realmente el sujeto particular, lo que hay que buscar es cómo trabajar para conseguir que esa persona esté lo mejor adaptada que pueda a su entorno. Y ya está, esa es la idea. Y sabemos que hay un origen multifactorial, que habrá muchas cosas que estén ahí. Fijaos, siempre os he comentado que a los psicólogos se nos ha criticado muchas veces, como diciendo, fíjate tú, algo tan complejo como la conducta humana, que es complejísimo. Estamos hablando que solamente en el cuerpo calloso, chicos, hay entre 200 y 250 millones de axones conectando hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. De axones ahí solamente, sin contar con todo el resto de conexiones que puede haber. Algo tan complejo como es nuestro cerebro y nuestra conducta, por lo tanto, pretendemos explicarla con dos, tres cosas y con un test de tal y tres, cuatro variables y la explicamos cuando en un coche de Fórmula 1 para conseguir que dé cada vuelta una décima de segundo menos, pues utilizan programas informáticos que manejan los ingenieros con más de 200 parámetros para conseguir que baje una décima de segundo por vuelta. O sea, que estamos hablando de algo tan simple como que es un elemento mecánico y físico totalmente, ¿no? Con fenómenos mentales como tenemos nosotros, ¿no? Entonces, pues eso, que sabemos que siempre estamos haciendo una reducción de la realidad. Ya está. Y que es difícil precisar, volvemos a esto que ya lo vimos antes, es difícil precisar el momento evolutivo en el que aparece. Lo que comentábamos, ¿no? Si tú tienes un bebé que tiene un daño pero no te has dado cuenta o no lo ves o parece que no tiene nada y luego tiene afectado una zona de producción del habla, lo que al final llegará a madurar como el área de Broca, por ejemplo, que está en el lóbulo frontal, en la parte más medial, cerca de ese plano temporal que tenía, pero más adelante, ¿vale? En ese área de Broca, pues que si tú no has visto nada, hasta que no tiene edad de que sea capaz de hablar, pues no te darás cuenta de que tiene eso, pero el daño no lo tiene cuando no es capaz de hablar, sino que lo tuvo a lo mejor año y medio antes, que es cuando se dio el golpe o tuvo una meningitis o tuvo el problema que le provocó esa mala formación de esa estructura cerebral que es fundamental para esa función más elevada. La clasificación, fijaos, os siguen comentando los errores que solía haber o las deficiencias que tienen estas las clasificaciones de los trastornos. Clasificaciones, por lo tanto, de trastornos del desarrollo se suele clasificar o bien por etiología, es decir, viendo a ver cuál es la causa de ese trastorno, que muchas veces no es tan fácil porque no es tan claro, o por perfil de síntomas. Pero no aluden ni a déficit cognitivos, ni a déficit emocionales, ni a desempeño funcional que se ve afectado. Esas son las clasificaciones que generalmente ocurren de estos trastornos del desarrollo, con lo cual no son útiles para el tratamiento. Otra crítica que hace también dice que las primeras clasificaciones que había de estos trastornos del desarrollo eran organicistas y médicas y se basaban en generar una causa, es decir, una etiología, que bien las clasificaban como genéticas o ambientales, más la fase evolutiva en la que ocurrían. Es decir, que clasificaban todos los trastornos del desarrollo como genéticos prenatales, genéticos perinatales, genéticos postnatales, genéticos ambientales prenatales, tal. Es decir, daban una posibilidad de causa y una fase evolutiva tan a grosso modo como prenatal, perinatal y postnatal. Algo tan simple como eso. Ya en 1952 surge el DSMI, que sabéis que es lo que se utiliza desde la Asociación de Psiquiatría Americana, que no se centra en la etiología, sino que más que nada reúne perfiles de síntomas. Es decir, ya si lo habéis manejado, que supongo que sí, en otras asignaturas, pero es que generalmente es eso. Se considera depresión siempre y cuando cumpla cuatro de estos seis criterios en las últimas seis semanas o dos o lo que sea. Bla, bla, bla. Es decir, hace bloques sintomatológicos que son útiles generalmente para el diagnóstico, pero más útiles para el diagnóstico que para el tratamiento, que es lo que ponemos aquí. ¿De acuerdo? Los autores proponen, y me caen bien por ello, que al final que eso no significa que sea correcto, ¿eh? Simplemente que mi idea que me he ido formando de cómo deben ser las cosas pues coincide en algunos puntos con ellos, ¿no? Los autores proponen que hoy día tenemos conocimiento suficiente como para incluir la etiología, que se sepa en la medida de los posibles, más alguna prueba de neuroimagen posible de las que sean que dé lugar a tener un elemento objetivo en el que agarrarte, más un perfil neuropsicológico con funciones alteradas y funciones preservadas, que incluya funciones alteradas y funciones preservadas. Fijaos que esto que hoy día proponen los autores ya lo proponían Luria y Vygotsky y lo comentamos, ¿no? Pero que fueron unos muy adelantados a su tiempo. Y acaban casi la introducción asegurando que cuanto más se incida en las características funcionales del trastorno, más útil será para su tratamiento, ya que De nada sirve en sí clasificar a una persona ahí. Más que nada en muchos casos para que la gente ya nos relajemos y dejemos al niño, o sea, porque todos tenemos, todos los padres tienen un cierto sentimiento de culpa, los profesores, todos aquellos que inciden de alguna manera en ese menor, pues parece que siente una cierta frustración al ver que no responde como respondería, como ellos esperaban que debía responder. Y tienes una cierta, un cierto sentimiento de culpa. Ese sentimiento de culpa se libera, yo eso os lo comento siempre. Siempre, ¿no? Con los TDAH hay muchos diagnosticados de TDAH que me gustaría coger al psicólogo que le ha hecho el diagnóstico y iba a decirle una paliza, no vamos a decir esto. Y decir, pero por favor, ¿qué has hecho con esto? Primero, que lo único que has conseguido es que los padres ya digan es así, que yo ya me libero, que siga, que haga lo que quiera, porque como tiene déficit de hiperactividad, pues ya es lógico que haga el bruto. Y al final, chicos, pues no es eso, es esa falta de márgenes, de límites, de atención bien, pues no es lo óptimo. Un buen psicólogo con un buen diagnóstico y un TDAH real que ocurra, pues debería tener su seguimiento, y la función fundamental será que esta persona vuelva a tenerla. Pues ver, Noelia, tú tienes TDAH, pues es así. Pues si tú tienes TDAH y te han dejado, así has salido. Y ahora me lo explico, Noelia. No, en serio, quiero decir que sí hay. Ya sabéis que, igual que dicen ellos, yo coincido con ellos en la opinión de que el TDAH es un trastorno sobredimensionado, sobre todo en nuestro país, y el Ritalin es un gran negocio farmacéutico. Pero que realmente, perdona, esto entre los padres, el hijo, los profesores y tal, o sea, no se puede uno ya quedar ahí y esperar a que las anfetillas hagan su efecto. No. Aquí esta persona puede tener y se le puede consentir y se puede educar y puede aprender, como dice Noelia, a manejarse y a saber qué es lo que tiene que hacer. Y no, los hay nerviosos y hay hiperactivos y tal, y perfectamente integrados en la sociedad, y algunos incluso siendo unos fieras, ¿eh?, y superproductivos. Bueno, vale, ya que me voy de lo que me debo, como visión general de introducción de este tema, podemos, no he puesto más en ese resumen que os hago, o en esos, digamos, esquemas que os dejo. Factores que alteran el desarrollo del cerebro. Aquí hay, se dividen en factores genéticos y ambientales de riesgo prenatal, fijaos, y otro bloque que habla de factores de riesgo social. Entonces, fijaos, lo primero que hablan de factores genéticos y ambientales de riesgo prenatal, entonces empiezan a comentar un montón de cuestiones. Yo os he resumido aquí la mayoría de lo que hay o los puntos importantes de ellos. Hablan de sustancias psicotrópicas y me gusta que hablen de ellas, que hablen del alcohol y del tabaco y digan y otras drogas, porque no, yo supongo que vosotros ya tenéis una mente y una formación que sabéis que el alcohol y el tabaco son drogas también, ¿no? Pero que hay gente que yo he discutido, o sea, con bastante gente que decía, no, el alcohol, que va a ser una droga, otra cosa son las drogas, el alcohol, bueno, la marihuana sí, pero el alcohol es una de las drogas más duras, la única droga cuyo síndrome de abstinencia puede provocar la muerte de ellas, ni siquiera la heroína, el síndrome de abstinencia por heroína, que es muy duro y lo que quieras, pero a nadie se ha muerto por el síndrome de abstinencia en sí. Sin embargo, el alcohol sí te provoca tal desestabilización física y tal machaque. El etanol es una molécula tan sucia neuroquímicamente, que se dice que no tiene un sistema concreto sobre el que actúe, sino que el etanol se pega a todo, como dicen los argentinos, le pega a todo. Se interfiere en muchísimas cadenas moleculares, cascadas moleculares, y altera mucho y deteriora muchísimo. De hecho, está el famoso síndrome de Korsakoff, etcétera, etcétera. Fijaos, aquí el delirium tremens, exacto, cuando uno está en fase de delirium tremens, no puede dejar de ingerir ese mínimo, ha desestabilizado tanto, ha provocado tal alostasis, fijaos, esa famosa homeostasis, que es ese equilibrio biológico idóneo, pues la alostasis es la alteración de ese equilibrio, está tan alterado que necesita, para llegar a un punto mínimamente homeostático, de ese aporte mínimo, por lo menos, de alcohol para tener una mínima vivencia, una mínima estabilidad, ¿no? Fijaos, el síndrome alcohólico fetal, os mencionan el alcohol, estamos hablando, por lo tanto, de factores que actúan el desarrollo del cerebro, de factores genéticos y ambientales de riesgo prenatal. Entonces, chicos, el problema del alcohol, evidentemente, de que la madre, de la gestante, tome alcohol, es que se provoca el síndrome alcohólico fetal. Yo he visto, conocí una niña que luego estudiando vi que lo que tenía, se ven unos rasgos extraños y dices, aquí algo le pasa, se ven unas manos extrañas, una cara extraña, si podéis poner en Google síndrome alcohólico fetal, daré imágenes y ver algunas, y algunas se ven muy fácil. Quiero decir, hay algo que te dice que esa persona sin llegar a tener, porque luego, claro, el deterioro es muy relativo, depende de cada uno, como haya tenido, ¿no? Pero tiene una cierta carilla de duende extraña, tiene un hipertelorismo, los ojos muy, las orejas como un poquito más bajas, y las manos sin tener esas pliegues como todos, es decir, hay algo que suena extraño en un niño que tiene. Yo desde luego el caso que conocí vi perfectamente en cuanto tuve un poquito de formación, que era el caso típico de síndrome alcohólico fetal, y conociendo a la madre lo corroboré, o sea que era lo que probablemente lo que tenía, ¿no? Se produce fundamentalmente, fijaos, por hipoxia, que es falta de oxígeno, al fin y al cabo, por constricción de los vasos placentarios. Es decir, el alcohol, uno de los primeros efectos que tiene es esa vasoconstricción de esos vasos placentarios, con lo cual no tiene el feto no recibe la oxigenación que necesita en determinados momentos. Altera la proliferación y la migración con alteraciones físicas en cerebelo fundamental, hipocampo y lóbulo frontal, parece que están, y mencionan que es la primera causa prevenible de defectos congénitos y de discapacidad intelectual. Primera causa prevenible, chicos, importante, es prevenible, o sea, si dejas de tomar alcohol, es ahí. Como todo en esta vida, todo tiene sus pros, sus contras, y tiene su cara y su cruz, y depende, claro, evidentemente, si tienes un alcoholismo y te quedas embarazada, pues es que es complicado ya, porque ya tienes un nivel alcohólico lo suficientemente alto y grande y tal. Ahora sí, pues si se puede evitar en la medida de lo posible, por supuesto, evitar todo lo que podáis, cualquier sustancia que pueda alterar y que pueda intervenir en ese desarrollo cerebral, ahí está. Con el tabaco exactamente igual. Exactamente igual, pero sabiendo que no genera, o sea, no existe un síndrome de tabaco fetal. Siempre te han dicho, los niños nacen pequeñitos y no sé qué. Bueno, yo conozco, todos conocéis de todo, y siempre habrá que valorar en cada momento cuál es. Si se puede, por supuesto, evitar fumar, pues siempre es bueno. No solamente para si te quedas embarazada, es bueno para todos. Si puedes no fumar, mejor. Eso es así. La desintoxicación, pues depende si cómo hayan nacido y cómo tengan el problema. El problema es que aquí no es que el niño tenga, fíjate, con el síndrome alcohólico fetal, no es que nazcan con ese alcoholismo ya como tal, sino que ha tenido unos defectos en un momento. Fíjate que ahí estos que se hacen en proliferación y migración son el alcohol que tomó la madre, sobre todo en el primer trimestre de embarazo, que es cuando están más afectados esos procesos. Entonces, luego imagínate que dejar de tomar, el niño luego cuando nace no nace con un síndrome de abstinencia porque ha pasado mucho tiempo, pero sí que nace con unas alteraciones en su desarrollo que no son. Como sabéis, siempre en todos estos casos, si miráis, en casi todos se da el TDAH como uno de las posibles que no lo he puesto porque ocurre, es prácticamente evidente, y en la mayoría también la epilepsia como otro de los posibles resultados. Entonces, trastornos de atención, de hiperactividad y tal, que al fin y al cabo están muy relacionados con las funciones ejecutivas y por lo tanto desarrollos lóbulo frontal y conexiones del lóbulo frontal alterados, ¿vale? Fijaos, con el tabaco decimos que ocurría lo mismo y está asociado a hipoxia, aumento de riesgo de aborto, dificultades en el desarrollo cognitivo y comportamental también. Cuando hablamos de desarrollo cognitivo y comportamental suelen poner después TDAH, etcétera, etcétera. Congénito significa que naces con él, esa es la idea, ¿de acuerdo? Hay malformaciones, también se puede. No, este síndrome, no síntoma, síndrome. Que yo sepa, no. Es decir, las alteraciones que tú puedas tener, es decir, en el. Estamos hablando de que Ese sería las alteraciones que pueda provocar ese alcohol en la gónada, en el espermatozoide, pues serán mutaciones o marcas epigenéticas que puedan llevar a que haya determinado gen que no se exprese como deba o lo que sea. Esos serán problemas genéticos que puedan derivar de las alteraciones que haya provocado ese alcohol en tus gametos, a la formación de tus gametos. Pero no a que el bebé al final tenga o el desarrollo de ese tubo neural en ese primer mes de gestación llegue a cerrarse mal, a tener un mal desarrollo, esa proliferación en los primeros 3 meses. De ahí el espermatozoide o el óvulo en su momento pueden generar otros problemas, pero no eso de síndrome de alcohólico fetal. Se refieren a fundamentalmente a la madre gestando, a que en el momento en que tiene que irse desarrollando todo con el espermatozoide con sus taras, con el óvulo con sus taras, pero una vez que se empieza a desarrollar, no se desarrolla como debe porque hay fundamentalmente una hipoxia por constricción de los vasos placentarios que hacen que ese desarrollo no se produzca como debe. Es que mayor edad, más riesgo, siempre. Siempre hay más riesgo de alteraciones genéticas, tanto, fijaos, no, bueno, en realidad la mayoría y la mayoría de las veces ocurre con el mayor problema que tenemos que a ver, en cuanto a esto que me estáis preguntando. Primero, hay que descartar muchos mitos. Uno primero, que sepáis que hablan de entre el 50 y muchos estudios hablan de casi el 80% de los óvulos fecundados como que son abortados naturalmente, no aborto provocado, sino abortados naturalmente. Pasa que no somos conscientes porque la inmensa mayoría de las veces ocurre antes de que haya tenido la mujer la primera falta, con lo cual no eres consciente ni siquiera de que te has quedado embarazada. Esa es la cuestión. Pero hablan de cerca del 80% de los cigotos formados al principio. ¿Por qué es esto? Pues porque el cuerpo de la mujer hace un control de calidad. Cuanto más joven es la mujer, más exigente es el control de calidad. El problema es que cuando la mujer va avanzando, por eso el principal, uno de los principales riesgos de enfermedades genéticas en los embarazos con enfermedades genéticas es que no pase ese control de calidad y el cuerpo de la mujer no aborta ese cigoto recién, ese embrión recién hecho. En las primeras etapas, que no llegas tú a tener ni sensación de nada, estamos hablando de una célula, ¿vale? Que simplemente no llega. Esa es la idea. Y eso sí está bastante comprobado. Hablan de que hay hasta como un 80% de abortos, de cigotos, o sea, como que el 80% de los cigotos, de los embriones, en las primeras semanas se abortan de manera natural, porque no. Había algún control, no estaban el material genético no era el correcto. Entonces esas cromosomopatías o gametopatías que veremos, que lo normal es que el cuerpo de la mujer en su control de calidad lo detecte y no permita un embarazo que va a llevar más problemas que ventajas. Esa es la idea general. ¿Qué ocurre? Que la mujer según va cumpliendo años, es decir, tenemos una, lo que pasa es que vivimos, hemos creado una sociedad de una manera en la que hoy día es más habitual encontrar, por otro lado, con nuestra sociedad es lógico, una mujer que sea primípara a los 35, 36 años y una mujer que sea primípara a los 18. Pero biológicamente el cuerpo de una mujer de 18 años está perfectamente adaptado para tener un primer embarazo e incluso biológicamente está mejor que el de una mujer de 36 años que tenga, que es completamente joven hoy día, fíjate cómo no lo va a ser, bueno, pues eso que hace unos años era ya, si no tenías a los 24 no te habías quedado embarazada, te quedabas ya casi para vestir santos, que decían tus abuelas, ¿vale? Hoy día ha cambiado tanto que es de la otra manera, que cuesta tanto tener un hijo que pues que es muy difícil y además la gente accede tan tarde, bueno, por cuestiones sociales, dejémoslo ahí. La cuestión es que fijaos cuánto más se retrasa, es decir, antes era a partir de los 35, ahora hablan, antes a los 40 era como una era el límite. Yo tengo una hermana que ha tenido un hijo que tuvo un embarazo con, tengo un sobrino, de hecho, que lo tuvo, que lo gestó casi con 50 años, con 49, me parece recordar, y es completamente normal el chaval. O sea que es así. Pero sí es cierto que cuanta más edad se tiene, precisamente por esa falta de ese control de calidad que hace, que parece que es la mayor incidencia, por ejemplo, de síndrome de Down, es precisamente por eso. Porque no otros síndromes de Down en mujeres de 20, 22, 24, 25 años, lo normal es que en las primeras semanas se detecte la trisomía y el cuerpo de la mujer directamente lo aborte. Esa es la idea, ese control de calidad falla. No es que falle en adultos, sino que por evolución, como tu cuerpo aprende que tampoco vas a tener muchos más embarazos, hay que aprovechar ya ese. Cuando eres muy joven, eres muy exquisito. Es como el ligar en una discoteca, que cuando entras a las 12 de la noche es solamente la creme de la creme y luego ya va bajando según va pasando la noche. Pues es lo mismo hace tu cuerpo con los embarazos. ¿Entendemos? Esa es la idea. Claro, bueno, pero eso son otras cosas, se reparan muchos, fijaos, hay muchos casos de gemelos, de bultitos pequeños que tienes por ahí, incluso algo que creías que era una beca o lo que sea, y te descubren después que es un gemelo reabsorbido. Hay momentos esas cosas ocurren, eso es así, pero ese no se abortó, generalmente probablemente esté reabsorbido por ti, no sé si a lo mejor hubo un aborto, pero eso te lo dirían, pero generalmente a lo mejor aunque ven dos al principio, a lo mejor es uno que está, que no ha llegado a seguir formándose y a lo mejor luego es un granito que tiene en el ojo o esas cosas con los años se descubren muchos que son así. Pero suele ocurrir por eso. O sea, las gametopatías o las cromosomopatías se suelen detectar precisamente por eso, porque al principio, cuando la mujer es joven, el cuerpo de la mujer es muy exigente de cara a que para esa evolución de la mejora de la especie darwiniana, esa idea es tu cuerpo tiene esos sistemas que hacen que tú tienes 20 años y, perdona, pero este cuerpazo de 20 años no va a gestar cualquier cosa, ¿entendemos? Esa es la posición que tiene tu útero en ese momento. Cuando ya tienes 40 años, tu útero coge y dice... Bueno, pues oye, a lo mejor no está mal que gestemos esto, ¿sabes? Que es así. Entonces, por eso, si es uno de los mayores riesgos, es la edad de la madre en cuanto a tener pues esos problemas, embarazos con problemas genéticos, con enfermedades genéticas. Por lo tanto, eso es, bajas el listón, es así, tiene sentido. Entonces, fijaos, lo siguiente que hablan es de neurotoxinas. Mirad, neurotoxinas hablan del plomo, que es muy, fijaos, el plumbium, el plomo, el saturnismo, hablan de la intoxicación de plomo. Fijaos, había zonas de Inglaterra en las que llamaban, a los locos se les llamaban crackpot, que es tetera rota, porque había unos restañadores que restañaban las teteras que se rompían con plomo. Y de tener teteras rotas, de ir bebiendo el plomo que iba ahí, y bueno, hay muchísimas otras explicaciones. También hablaban, fijaos, de que antiguamente en Roma, ahí que en las copas que tenían de cobre y tal, las bañaban algunas con plomo, porque además el plomo le daba un sabor, dulcificaba un poquito el vino que había en aquella época no tiene nada que ver con el de ahora. Bueno, pues una de las explicaciones a algún emperador loco, como hablaban de no solo Calígula, sino de Calígula parece que venía ya de serie muy loco. Hubo uno después que se conoce menos, pero también fue importante, fue Domiciano. Vale, pues Domiciano parece que hay por ahí teorías que hablan de que era muy aficionado a beber vino endulzado con plomo cada vez más porque era bastante vicioso en cuanto a beber vino. Y el plomo sabemos que tiene una capacidad de neurotóxica muy grande. También el mercurio, fijaos, el mercurio hablaban por ahí en el libro, me parece el síndrome de Minamata o algo por el estilo, que habla de eso, una intoxicación por mercurio. La intoxicación de vapores de mercurio ocurren en los buscadores de oro, que sabéis que amalgaman el oro con mercurio, entonces y luego tienen que hacerlo, eso es. Por eso lo han quitado, sí, pero fíjate con lo que molaba el mercurio. Yo juego que si jugábamos con la guía del termómetro y un imán y sin imán, y me lo he pasado de mano a mano, tal, pero no te comas el coco, repara, que ahora también nos, como dirían, aunque quede grabado, nos la cogemos con papel de fumar. O sea, que, perdona, que una cosa es ingerir el mercurio y otra cosa es que en mi piel pase un momento de un lado a otro, que tampoco le va a pasar nada y que en la mayoría de los casos. Otra cosa son los vapores del mercurio, que son muy peligrosos. Y yo, reparra, no sé si eres Rafael, ¿no? Rafael, yo me fío mucho más de un termómetro de mercurio que de estos que pitan. Y no hay dos veces, Rafa, que ponga el termómetro, sobre todo el del oído, y este es, o el de la frente que te ponen ahora para entrar en los sitios. Es que no haya uno que dos veces le dé la misma temperatura. A mí eso me genera mucha indefensión. Yo me fiaba más de la barrita y verla como era. Llámame analógico y bestia. Pero pues no te lo comas, leche, no te lo metas en la boca, el termómetro, que entre otras cosas, si a uno se lo ponían por rectal y al otro se lo ponían por la boca, eso es una guarrería, ¿vale? Pero pues mientras sean todos axilares, en donde esté un termómetro de mercurio, para mí que se quiten los otros. Vale, no te preocupes, por jugar con la gota, esto que te pasa no es así, no es por eso, Rafa. Ay, broma, por favor, a lo que vamos, que quiero decir, el mercurio sí es un gran neurotóxico, los metales pesados en general. Luego, fíjate, hablan de plaguicidas organoclorados. Tenéis, ¿habéis oído hablar del dicloro difenil tricloroetano? ¿Dicloro difenil tricloroetano? Dicloro difenil tricloroetano, fíjate, dicloro difenil tricloroetano. TDT, exacto. No, TDT no. DDT, la TDT es la televisión digital terrestre. Rafa, eso es. DDT, el famoso plaguicida, el que era el que salía en los tebeos antiguamente, ahí con siempre la bomba para echar el ¿cómo se dice? Bueno, él mata en mosquitos, este que había toda la vida. Pues se retiró precisamente porque los organoclorados, fíjate, no solamente los organoclorados, también hablan de los organofosforados. Parece ser que hay por ahí que están incluidos como, bueno, pues ser unas neurotoxinas bastante potentes. Y luego las dioxinas, unas de las dioxinas que tenemos, fíjate, el primer emperador de China se cree que murió de intoxicación por plomo, de pensar que el plomo concedía la inmortalidad, así. Y no, y este lo que tomaba era, no, creo que no era plomo, creo que era mercurio, de lo que hablaban con él, Dani. Creo recordar que tomaba un poquito de mercurio todos los días para seguir, y de hecho hablaban de ríos de mercurio simulando en su tumba, por ahí, eso es. Creo que era mercurio lo que tomaba, imagínate. Las dioxinas, chicos, las dioxinas, fijaos en la incineradora de Valdemín Gómez, uno de los principales problemas y que achacan son esas dioxinas, lo digo porque a los corladeños y los vallecanos nos afecta bastante el tema y habría que estar atentos a ello. Pero las dioxinas sí son también unas neurotoxinas peligrosas. Dicen en vuestro libro que se acumulan en agua y alimentos, atraviesan la placenta y se concentran en el embrión o en la leche materna, y también se puede intoxicar a través de esa leche materna. Por eso también es importante, de mercurio, una de las cosas que se van acumulando, los peces mayores, los peces que por un lado no hay que comer pequeñines no gracias, hay que dejarlos crecer, pero por otro lado los peces mayores, como el atún, por ejemplo, y grandes depredadores, van acumulando mucho. Si estás embarazada no conviene que comas atún, o sea, conviene, puedes echarle una latita de atún a la ensalada, pero a lo mejor una vez al mes no te pases, no sigas, no hagas todas las ensaladas con una latita de atún, porque no conviene, puesto que los atunes se sabe que tienen una cantidad, la mayoría del pescado. Por desgracia es bueno comer pescado para muchas otras cosas, como todo en esta vida tiene su cara y su cruz. Pero esa contaminación marina hace que en los peces se acumule mucho el mercurio, y por ejemplo el atún es importante. no comer mucho atún en determinados momentos, sobre todo cuando estás gestando. Reducir tu consumo de atún. Si comes peces, come un pez de piscifactoría, que sea, y si comes trucha, pues mejor, quiero decir. Zonas que no haya llegado y que peces que sean más jóvenes y menos tiempo, y atún pocas veces, o emperador, o peces ya que son adultos y con tiempo, que están, a mí me encantan, pero hay que dejarlos crecer, hay que separar la ingesta de uno a otro para no acumular esas neurotoxinas. El jamón serrano, bueno, ahora veremos otros problemas con el jamón serrano. Que digamos, interfiere fundamentalmente, fijaos, en la sinaptogénesis y en la neurotransmisión e induce mutaciones estas neurotoxinas. El siguiente problema que estamos hablando, recordad, de factores genéticos y ambientales de riesgo prenatal. Lo siguiente hablaban de la desnutrición. Fundamentalmente hacen referencia a la falta de ácido fólico, que el ácido fólico ya lo hemos comentado varias veces, lo de la espina bífida, tal, falta de vitamina D, mal cierre del tubo neural, que ya lo hemos comentado, también parece que está relacionado con partos prematuros y desprendimiento de placenta, lo que también está relacionado uno de otro, se te desprende la placenta, te detectan y te provocan el parto, etcétera, etcétera. Cromosomopatías, entre ellas el síndrome de Down. Entonces, chicos, esto, ¿cómo puede ser? Si es una cromosomopatía, ¿y cómo puede provocar el síndrome de Down, esta falta de ácido fólico? Bueno, pues parece, en este caso, aunque están hablando de prenatal, esto es una causa casi pregestacional, que diría yo. Está dentro de ellas, os lo comentan aquí, pero si os ponéis a pensar, lo que llegué yo, a mí me saltó, cuando lo leí por primera vez, dije, ¿cómo que va a provocar síndrome de Down una cromosomopatía, esta falta de ácido fólico en la desnutrición de la madre? No. La de nutrición de la madre, ¿no? Que sea la madre o del padre, al formar los gametos, esto que hablabas antes, Noelia, aquí sí que al formar los gametos, y parece que esa falta de ácido fólico hace que la incide en una mala meiosis, una mala disyunción meiótica, y entonces pueda llevar ese síndrome de Down. Puede ser que tu gameto sea más probable que lleve dos copias del par 20 del cromosoma 21, que el gameto solo debería llevar una. Y juntándose con la otra va a tener tres copias ese cigoto. Entonces parece ser que aumenta esa posibilidad, esa desnutrición de los padres al tener que tener su gameto. Pero esto no sería, ya te digo, que sería prenatal, ¿vale? Pero es pregestacional incluso. Porque es antes de que llegue a gestarse cuando se produce el. Si es algo que afecta a que tus gametos no están bien, el gameto es antes de llegar a formarse el cigoto y a que estés gestándolo. ¿De acuerdo? Entonces, está incluido aquí, pero que por eso la referencia es un poco extraña, que te hablen de una cromosomopatía por la de desnutrición de la madre. Siguiente bloque que comentan son infecciones cerebrales. Fijaos, y aquí hablan de la toxoplasmosis. Bueno, pues el toxoplasma también es un protozoo, por eso yo os lo he colocado bien, ¿de acuerdo? Son infecciones cerebrales y hablan de provocadas por dos principales agentes que provocan estas infecciones. Por un lado los protozoos y por otro lado los virus, ¿de acuerdo? Que luego veremos en el final de hoy o el próximo día. Veremos también otras infecciones que se provocan, aunque no te lo comentan en esta parte del texto, cuando hablan, por ejemplo, de las meningitis, las más peligrosas, las que provocan más secuelas suelen ser las bacterianas. Las víricas suelen tener muy pocas consecuencias, suelen ser bastante bien llevadas, o sea que pasa el virus y acaba la infección vírica y ya está, lo pasas como una gripe y en la mayoría de los casos no te provoca ningún efecto, pero las meningitis bacterianas, los meningococos sí que generan bastantes problemas. Entonces, fijaos, aquí hablan fundamentalmente de protozoos y de virus. En cuanto hablan de protozoos, hablan de la toxoplasmosis y de la malaria. Fijaos, la toxoplasmosis es la de, no hay nada, la del jamón serrano. Cuando hablan de si tienes gatos, es peligro el toxoplasma. Lo que es peligroso, lo que hacen con cualquiera de si tienes gatos, lo normal es que tú ya, porque en los adultos la toxoplasmosis es asintomática, con lo cual lo normal es que tú, si tienes gatos, si tienes perros, si tienes animales domésticos o tal, lo normal es que ese contacto con esos animales te haya provocado a ti una toxoplasmosis que ha pasado sin pena ni gloria, que a ti no te ha provocado nada y por lo tanto tienes anticuerpos contra ellos y no vas a tener ningún problema. De hecho, lo primero, una de las primeras pruebas que te hacen cuando das positivo en el test de embarazo es la prueba de la toxoplasmosis. Y si das negativo, te toca fastidiarte y te toca no comer jamón, no comer la carne bastante hecha y comer menos, no comer muchos embutidos, es decir, todo esto, alejar todo lo posible el recibir el toxoplasma. Esa es la idea. Lo primero que te van a hacer es esa prueba y ya te lo va a decir el toxicólogo, te va a decir si tienes que hacer dieta especial o no, si vas a poder tener 9 meses de abstinencia de jamón o si vas a poder seguir disfrutando de esa maravilla. Eso es como suele ser. Muñoz, pues eso sí, si te tocó no comer jamón serrano, uah, todavía aquí y al precio que está, pero si vives en Huelva debe ser una putada no comer jamón serrano. ¿Vale? El siguiente protozoo que hablan es el de la malaria, ¿vale? El toxoplasma es un protozoo y la malaria, el plasmodium, que es el que provoca la malaria, también es un protozoo. Es el anófeles, que es el mosquito, en realidad es un vector. Lo que hace es que con su saliva te introduce el protozoo este, que es el plasmodium, ¿vale? Es el mayor riesgo mundial de infección cerebral, con causa cerebral en este caso. Hablaban incluso de entre un 20 a un 40% de muerte de las gestantes con malaria. Entonces estamos hablando de algo que, chicos, a nivel mundial es terrible. Hoy día, de momento, no estamos aquí, pero con el cambio climático, ¿cuánto tardaremos en que la malaria sea endémica, por ejemplo, en el sur de España? No quiero ser agorero, pero creo que en muy poquito tiempo será bastante habitual. Enfermedades que hasta cierto tiempo eran tropicales en latitudes más al norte, en este caso. Es así, malaria, etcétera. Entonces, bueno, no te preocupes, porque entonces, como ya serán de países ricos y será una ventaja, pues encontraremos medicaciones adecuadas en no mucho tiempo. Ya verá, esto es así, así de majos somos este mundo rico, por así decir. Entonces, fijaos, con virus os mencionan fundamentalmente dos, os mencionan el VIH, que todos sabemos el problema que tiene el VIH, ¿no? El síndrome de inmunodeficiencia humana, pero el mayor riesgo de contagio se produce fundamentalmente en el parto y en la lactancia, que es cuando hay contacto de sangres. Y el de la rubeola, que es el contacto de sangre o de fluidos, como es la leche. Y la rubeola es peligroso, esa rubeola, fijaos, depende de cuándo, porque fundamentalmente es uno de los principales problemas, una de las principales causas de ceguera o de sordera congénita. Depende del momento en el que la gestante tenga rubeola, adquiera la rubeola, provoca en una primera etapa, si se coge primero, se provoca principalmente ceguera, si se coge más tarde, provoca principalmente sordera. Depende del momento. Es importante, en cuanto tengáis a alguien cerca, si estáis embarazadas y veis a alguien que tiene unos granitos, por favor, que miren y descarten que sea rubeola. Y si tiene rubeola, esa persona aislada de vosotros. Esa rubeola es peligrosísima para vosotros. Entonces hay que saber rápidamente si esos granitos son una rubeola o no es una rubeola o qué es. ¿Cómo que no? Una cesárea, pero ¿quién te ha dicho a ti que la cesárea? Cuando hablamos de parto, la cesárea es mucho, hay mucha más contacto sangre, es una operación. La cesárea es que pensamos como te las hacen en las clínicas privadas, ¿sabes? Y para facilitar, y hoy día con un buen anestesiólogo y tal, parece que una cesárea siempre es peor que un parto natural. Siempre hay más riesgo de todo. Lo único que te facilita. Es así. Es que Dani, esto es así, chico. Es un mundo difícil. Esta asignatura es para decir, Dios mío, porque sea, de lo que se habla son de problemas. Es lo que tenemos. Pero es así. La cesárea, no, aunque pensemos que es. No. La cesárea tiene bastante más problemas. Fíjate, además de los problemas que tiene, que cada vez se ven más relacionados, por ejemplo, con con la microbiota intestinal. Fíjate, cada vez se sabe más de la importancia de esa microbiota en tu salud, incluso mental, en tu capacidad de procesar, en que tengas un metabolismo adecuado. Las primeras bacterias que empiezan a poblar todo tu tracto intestinal y tu estómago son fundamentales, esas primeras colonias que llegan. Muy bien, pues esas primeras colonias de bacterias, ¿sabes de dónde las coges tú? ¿De dónde pillas esas primeras bacterias? Femingo, que es todo muy relativo. La medicina no es una ciencia exacta. Ya sabes cómo es esto. Sí, esto es así, depende. Depende, pero para eso también valoran si sí, si no, si se hace, si no. Y bueno, pues uno, cuando te lo han hecho y no te ha ido bien, pues siempre piensas que es mejor la otra opción. Pero a veces puede haber complicaciones por el otro lado. Lo que os decía, esas primeras bacterias, ¿sabéis por dónde está? ¿Eh? ¿Sabéis dónde adquieres tú esas primeras bacterias? Están en el canal del parto, es decir, en el interior de la vagina de tu madre. Son esas primeras bacterias. Fijaos, ahora hablan de para prevenir, por ejemplo, que están cada vez más relacionado esa primera microbiota, ese aumento de proporción de alergias y de intolerancias que se producen en la población actual, aparte de vivir en ciudades, en el entorno, de la cantidad de ambiente y tal, parece que también están muy relacionadas cada vez más con esa microbiota y hay bastante más incidencia, parece, en bebés con cesárea que en bebés de parto natural, precisamente porque no han cogido esa flora vaginal de tu madre, no ha entrado en tu tracto. Entonces, lo que hacen, fíjate, desde hace unos años hay algunos hospitales aquí en España que lo hacen, es que a la mujer que va a tener una cesárea programada porque no puede, porque hay una desproporción cefalopelviana, por ejemplo, que es decir, el niño es cabezón para la apertura de pelvis que tiene la madre, ¿no? O cualquier otra complicación que haya, generalmente meten un tiempo antes, unas horas antes, meten unas gasas en la vagina de la madre, meten unas gasas para empapar y de las bacterias, de la flora bacteriana, y cuando sale el bebé, lo primero que hacen es rebotarle con esas gasas manchadas de esos flujos vaginales del interior del epitelio vaginal que tienen todas las bacterias de ella, y se la meten por la boca y tal, para que el bebé tenga cuanto antes esa flora vaginal de la madre como primeros colonizadores de su tracto intestinal. Fíjate, pues mira, busca información por ahí, que por ahí lo hay. Y cada vez hay más relación. ¿No has oído hablar de los trasplantes de mierda? Nunca mejor. De los trasplantes fecales que están hablando. Hay clínicas de trasplantes fecales, en serio, ¿eh? Hay clínicas muy caras en Suiza, que uno llega allí con su. Hay donantes, que tienes una buena flora intestinal y llegas con tu tupper, con tu productito, con tu señor mojón allí a la clínica, cogen, lo meten en una turma y cogen y meten con una sonda al que va a recibir esa. Y bueno, para tratar muchos problemas, entre ellos, fíjate la alta incidencia de enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera, etcétera. Buscar información y alucinaréis, chicos. Esto es cada día, es una pildorita roja de Matrix, de que la historia que nos han contado era otra. Otro primer bloque eran los problemas de la madre gestante, ¿vale? De la madre. Entonces, entre ellos, problemas médicos. Entonces, lo que hablan es principalmente, fíjate, el factor RH negativo, acordaos esto, sin embargo, el factor RH negativo lo que hace es que tú, la madre gestante, al tener un bebé que tiene RH positivo, después del primer parto ha generado anticuerpos y ante el siguiente embrión que puedas tener RH positivo, tu sistema inmune va a destruirlo. Entonces eso se trata con unas inmunoglobulinas previamente y con análisis previos que saben si eres RH para que no generes esos anticuerpos y no tengas el rechazo al parto. Pero generalmente se produce una vez que haya habido un parto y una vez que haya habido ese contacto sanguíneo en el momento del parto o una cesárea o lo que sea, que hay contacto entre sangre y ya tu sistema inmune ya ha detectado ese factor RH que entra en tu sangre y a partir de ahí ya genera esos anticuerpos. Cuando tú eres RH negativo, vas a tener un tratamiento médico precisamente a base de inmunoglobulinas para que no generes esos anticuerpos y no rechaces el feto. tanto la enfermedad como la medicación por y es peligrosa, tanto la enfermedad, es decir, en sí, te provoca problemas en la gestación y por lo tanto va a tener consecuencias, por si la madre tiene hipertensión, diabetes, hipotiroidismo o enfermedad renal, fundamentalmente como primeras causas médicas que generan problemas o que son teratogénicas, que provocan problemas en ese desarrollo del sistema nervioso del feto, pero que provoca problemas tanto la enfermedad en sí como la medicación para ello. Entonces siempre sabéis que ahí los médicos van a tener que ver perjuicios, beneficios y bueno, pues ahí tienen que hacer unas valoraciones muy finas. Siguiente, fijaos, el siguiente bloque que hablan de factores de riesgo social y me parece muy interesante que le den este enfoque porque, bueno, porque sobre esto sí que se puede actuar. Y chicos, es una vergüenza que teniendo países, siendo países ricos, esto no podamos solucionarlo. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde por eso hay que incidir en que haya políticas sociales, etcétera, que hagan que esto no ocurra. Entonces, fijaos que hablan de que el principal teratógeno, hablan el principal productor de malformaciones en esa de una mala formación del sistema nervioso de los bebés, sea la pobreza relativa. Relativa, no hablamos de pobreza absoluta, hablamos de pobreza relativa. De que el 50 se considera pobreza relativa cuando se tiene menos del 50% de los ingresos medios en la población normal. Claro, claro, cotilla, que hablas, yo no te engaño. Lo que yo te lo digo por algo, que porque ya lo he visto. Y pues yo soy muy cotillo también. Mira, entonces, el principal problema de esa pobreza relativa es que provoca privación fundamentalmente de alimentaria, de asistencia sanitaria en condiciones, de cuidados parentales idóneos, evidentemente, y de oportunidades académicas, lo que al final conlleva que esto sea un factor de riesgo para la segunda generación y que ese ciclo de la pobreza se perpetúe. Entonces, uno de los primeros objetivos como sociedad adelantada que tenemos que hacer es acabar con esa pobreza relativa que sabemos que genera, y fijaos, uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, de nuestro país en los últimos años, es que ese ascensor social que habíamos construido se nos está viniendo abajo y cada vez hay más distancia entre quien tiene una determinada posición y quienes no van a poder alcanzarlo nunca a lo que hagan, ¿de acuerdo? Entonces hay que romper eso, porque eso sí que es un problema y una causa, una de las principales causas teratogénicas, evitables, por supuesto. El maltrato infantil también es una de las causas importantes, en este caso, de problemas o de daño cerebral temprano. Fijaos, es un estresor grave que afecta a, por lo tanto, tanto aquí hay que relacionar circuitos frontolímbicos y conexiones del córtex prefrontal dorsolateral y de áreas inferiores del córtex prefrontal, ¿vale? Con otras, como he dicho, circuitos frontolímbicos son circuitos del córtex prefrontal, con fundamentalmente es el córtex prefrontal medial y orbital. Sabemos que son aquellos que tienen una conexión, siempre hemos dicho, más medial y más orbital, más abajo y más medial, más ventral. Conexión vientre y emoción, que siempre hemos dicho, conectar en la parte medial y ventral con emoción y por lo tanto el sistema que regula o el circuito que regula, que sabemos que está muy importante en la regulación, tiene un papel principal en la regulación emocional, ese circuito límbico. Por lo tanto son áreas del córtex prefrontal medial y orbital con la circunvolución del cíngulo, que también hablan de circunvolución límbica, hipocampo y amígdala, que sabemos que son áreas de procesamiento emocional, que eso provoca, por lo tanto, estas áreas, esas afectaciones que ese maltrato tiene a que esas conexiones no sean las idóneas, provoca que haya un mal procesamiento emocional y una mala contingencia de castigo-recompensa. Es decir, al final vas a tener problemas de conducta y problemas emocionales. Es lógico, derivarás en una personalidad límite, etcétera, etcétera, etcétera. Es bastante habitual. Y este maltrato infantil está muy relacionado también con esa pobreza relativa, fijaos. Que también afecta, por otro lado, a otras conexiones, las conexiones del córtex prefrontal dorsolateral inferior con el estriado, el cerebelo, el córtex parietal y temporal, lo que deriva en un mal funcionamiento de fundamentalmente de las funciones ejecutivas y, por lo tanto, mala atención y memoria de trabajo, mala inhibición de respuesta, que son las de las primeras funciones ejecutivas. ¿De acuerdo? Siguiente que venía así apartado dentro de ese maltrato infantil, habla del famoso síndrome del niño zarandeado. Es de ese niño que muchas veces esos padres que tienen además pocos recursos están muy superados, los niños que no están como deben y al final está desesperado y le coges al niño, ¡cállate! Y le zarandeas. Bueno, pues ese zarandeo, desgraciadamente, fíjate que ha dado un nombre a un síntoma, porque es un trauma, es el trauma más frecuente en lactantes. En lactantes llorones, generalmente, ¿vale? Porque eso es generalmente es la respuesta a un no poder más, ¿de acuerdo? Y si eso lo complicábamos además con depresiones postparto, etcétera, etcétera, pues imagínate. Le provoca lesiones fundamentalmente en el tronco del encéfalo, ¿vale? Por esos movimientos adelante y atrás bruscos, hemorragia con muchas veces hemorragia subdural y subaracnoidea y lesiones axonales difusas. Hacen así muchos axones que están todavía sin la mielina, además ese cableado también protege de alguna manera el axón y todavía no están ni muchísimo menos bien mielinizados. Entonces, pues se producen lesiones axonales difusas que provocarán desgraciadamente, pues eso, problemas de cerebrales en el desarrollo cerebral normal. Fíjate, es así, es más, pues es que es así, es que la vida es complicada. Niños institucionalizados, chicos, este es otro de los grandes problemas. Fijaos, muchas veces pensamos, pero no hace falta que sea en una institución de estas que vemos en los documentales en China, que se te cae el alma a los pies, que yo no soy capaz de verlo, porque yo veo documentales en los que los niños sufren. Desde que unos padres eso lo lleva fatal, aunque ya mis hijos son bastante mayores, pero para mí un niño es sagrado. Entonces me cuesta horrores, no puedo ver a esos orfanatos chinos de a los niños abandonados y tal. Pero incluso aquí, en cualquier orfanato, en cualquier lugar, ese niño institucionalizado se sabe, hay mucha evidencia de que tiene unas consecuencias bastante nefastas para él. Por eso hay que intentar siempre en la medida de lo posible, aunque es más caro, evidentemente, para un sistema de protección, pero para eso somos un país rico, para que se den los millones ahí, ¿no? Y no para que se forren construyendo cosas que no necesitamos, ¿de acuerdo? Entonces, para eso siempre es más mejor reeducar a una madre, a un padre, con sus hijos, esa reeducación de esos padres siempre es mejor. Fíjate, es muy difícil que una mala madre sea mejor, sea peor que un niño institucionalizado, al que le quitas la custodia y lo metes en donde sea. A menos que, claro, que tenga pase un sistema de adopción, cuando el niño es lo suficientemente pequeño, cuanto más pequeño más fácil que se le adopte, cuanto antes se le adopte mejor el resultado, es decir, eso siempre es así. Claro. Ahí vamos, pues muy bien, Rafa, ahí siempre esa adopción, chicos, es fundamental y mira, pues cuanto más mayor lo adoptan, más difícil es esa recuperación, pero merece la pena todo el esfuerzo que se haga ahí, chicos, ahí todos deberíamos estar apoyando al que hace esa labor tan altruista como es adoptar y tener o darle amor, ese amor a ese niño es lógico, y ese apego, pues fíjate, pues es como el perrillo apaleado que al que le han pegado, que levantas una mano y en vez de venir a ti sale corriendo. Pues eso es que ese perro ha tenido un maltrato y los niños institucionalizados, desgraciadamente y en determinados entornos más, pues es bastante peor. Entonces hay que, por favor, cuanto antes se pueda y antes se pueda acabar con ello, hay que intentar, ya te digo, reeducar a esos padres, darles los recursos suficientes, lo que se pueda, cuanto más, siempre mejor un padre, que aunque no sea el idóneo, que un niño institucionalizado. Ahora que hacer que ese padre o esa madre tengan las posibilidades para tener una vida mínimamente estable y poder tirar para adelante, pues la vida es complicada. El caso es que estos niños institucionalizados, los mecanismos epigenéticos explican que estos niños que no reciben ese apego que debiera en el momento, que debe y en los momentos, pues acaban teniendo, fíjate, aquí hablaban de tres elementos objetivos, ¿no? Que con pruebas, en este caso, de un patrón de inmadurez de electroencefalograma, que aún con aumento de ondas teta y descenso de ondas alfa y beta, en resonancia magnética se ven menos volumen en sustancia blanca y gris y una amígdala más volumen, una amígdala con un mayor volumen a esas edades implica que es un niño que está que ha tenido que tener reacciones defensivas más de las normales. Por eso tiene una amígdala, que es la base de esas reacciones defensivas, más desarrollada que el resto. Y el tensor de difusión, que nos dice de cómo se realizan las conexiones, habla de alteraciones de la conectividad fundamentalmente del lóbulo frontal con otras áreas. Eso es. Fijaos. Lo último que hablaba en este bloque eran de malformaciones cerebrales. Damos un repaso rápido a estas malformaciones cerebrales. Hablaban en un primer momento, fijaos, os he hecho un esquema que en un vistazo podemos tener la mayoría de la información. Hablan del mal cierre del tubo neural, que ya hemos hablado otras veces, que se produce alrededor de la cuarta semana, ese cierre del tubo neural, ¿de acuerdo? Os acordáis que es, por lo tanto, antes del primer de gestación. Eso puede dar lugar a un mal cierre del neuroporo rostral. Fíjate, aquí me han faltado las dos rayitas así. Un mal cierre del neuroporo rostral que da lugar a la anencefalia, que es mortal de necesidad, o un mal cierre del neuroporo caudal, que es la espina bífida que hablábamos. Aquí hablaban, fijaos, de que la espina bífida hay dos modalidades, se pueden dividir en dos grandes bloques. Por un lado puede ser espina bífida oculta, que suele simplemente que tú no eres consciente de que tienes esa espina bífida porque no se ve nada, generalmente que el hueso no ha acabado de cerrar, pero el resto está en su sitio, cada estructura está en su sitio y cubierto por la piel, entonces tiene una zona más vulnerable ante cualquier traumatismo o cosa por el estilo, pero generalmente es asintomática. Vale, la espina bífida oculta. Sin embargo, el mielo meningocele es mielo, fíjate, mielo de mielina, meningo de las meninges y cele, porque es cele, se habla en cuanto es un bulto, ¿no? Entonces, ese mielo meningocele, si lo ponéis en Google, lo veis y vais a ver, poner imagen mielo meningocele, y vais a ver bebés con un bulto aquí en la espalda bestial, que es que ha salido en un saco exteriorizado toda esa médula que no está ahí con las meninges y lo que se suele provocar parálisis motora por debajo, suele tener pérdida de control de esfínteres y los síntomas neurológicos, además de esto que vemos, va a provocar unos síntomas neurológicos que van a depender de las malformaciones que suelen llevar asociadas. Y fíjate, muy frecuentemente la malformación principalmente asociada es hidrocefalia, que es el otro, la otra malformación que te hablan. La hidrocefalia puede ser, por lo tanto, comunicante o no comunicante. Hidrocefalia, fíjate, es el líquido cefalorraquídeo que va distribuyéndose y recorriendo ese sistema ventricular de los ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, luego que salga, que bañe las meninges, que vuelva. Todo eso es el sistema de reparto y de movimiento del líquido cefalorraquídeo. Cuando no corre como debe, da lugar a que haya una hidrocefalia, que se acumula el líquido cefalorraquídeo y va hinchando esos ventrículos, y eso hace que el bebé lo que tenga es, vemos bebés, imágenes de hidrocefalia, bebés cabezones con el cráneo deformado, porque todavía no tienes cerrado el cráneo, y bueno, para evitar esa presión grande, lo que haces es aumentar el tamaño del cráneo. Entonces, esa hidrocefalia se suele generalmente es, pues, se suele trabajar, se soluciona con, generalmente con una derivación, con que cojas y metas un catéter de esos ventrículos a muchas veces al peritoneo, ¿de acuerdo? Incluso que vaya por debajo de la piel y tú puedas hacer vida prácticamente normal y que derive y que el exceso de líquido, por lo tanto, no provoque esa presión en los ventrículos que genera los problemas que genera y que puede dar lugar a deterioro encefálico y que, claro, deterioro cognitivo, etcétera, etcétera. Fijaos, la hidrocefalia puede ser de dos tipos, puede ser comunicante y no comunicante. La comunicante significa que todo está bien comunicado, pero hay una desproporción entre la producción de líquido y la absorción de líquido. Esa es la comunicante. Pero la inmensa mayoría, el 70% de las hidrocefalias congénitas, son hidrocefalias no comunicantes. La mayoría por obstrucción, dicen, del acueducto de Silvio, que es el que conectaba, estaban los ventrículos laterales, con un tercer ventrículo que estaba justo en el diencéfalo, fíjate, entre los dos hipotálamos. Y de ahí al cuarto ventrículo que está entre el puente y el cerebelo va el acueducto de Silvio. Es la parte ya más estrecha de esos canales. Pues ese acueducto se estrecha y por lo tanto produce una hidrocefalia no comunicante porque no comunican bien todas las zonas. Los síntomas que suelen provocar son aumento de perímetro craneal, vómitos, desvío de ojos hacia abajo, epilepsia, que la epilepsia lo suelen provocar casi todos, y a menudo parálisis motora voluntaria por presión en el haz piramidal. Los movimientos piramidales, el haz piramidal, son movimientos voluntarios. ¿Os acordáis de los síntomas extrapiramidales de los neurolépticos? Los síntomas extrapiramidales afectan fundamentalmente al control, a los movimientos no voluntarios. ¿Vale? Bueno, lo último, miráis lo último de aquí y el próximo día ya vemos la mitad de este tema y el final del tema, la parte que hay de los resúmenes del tema 4 y del tema 5. Y acabamos. No da tiempo a más, chicos, mirad esto, aquí tenéis la presentación, os lo podéis bajar y os lo guardáis con lo que queráis. Hasta la semana que viene, y la semana que viene los que vayáis a Coslada, pues os veré allí, y lo que no, pues me seguiréis viendo por aquí, por la red. hasta otra. No, el temario sé que no lo terminaremos, chicos, no, nunca terminamos el temario, vosotros lo termináis, esto sirve para que os motive de alguna manera y veáis, y lo siguiente lo veis en la misma línea, pero no da tiempo, no hay clases suficientes. Venga, hasta la semana que viene. Voy a parar la grabación. Gracias, que se me olvida. Venga, para la grabación, que si no luego dura horas.